He visto el folleto que mandaste y decías que, bueno, con lo de la pandemia esto casi nos arrasa y
Sí,
vais a tratar de subsistir, ¿no?
es que cuando puse el otro, el folleto anterior, el de la temporada de primavera 2020, en el saludo, el título era Vamos a arrasar. Y entonces ya me he dado cuenta que, pues eso, que es un poco más comedido, ¿no? Entonces, retomando eso, he dicho, bueno, al final de arrasar casi nos arrasa esto. O sea, que no llega a ser porque la gente decidió que no devolviéramos los abonos y todo eso, no, vamos, había tenido que chapar. Si tengo que devolver ahí 14.000 euros más otros 7 u 8 de los patrocinios y tal, es imposible, ¿no? Yo no había podido, así he podido reconducir la mayor parte de las cosas que tenía y trabajar en cosas nuevas, ¿me entiendes?
Por eso la
Que
programación va a durar de junio a noviembre, ¿no?
no, bueno, otra vez era también semestre. Lo único que pasa es que va a ser de junio a noviembre, pero más carga de bombo. Vamos a tener 26 espectáculos, que son casi 180.000 euros de cachés artísticos. O sea, el año más gordo que tuvimos nosotros fue 2019, que en total tuvimos 210.000 euros en cachés artísticos, y fue el récord histórico. O sea, hemos ido subiendo de año en año, y ese año alcanzamos 210.000 euros en cachés artísticos. Luego ya, pues ya no es nada, ¿no? Y ahora esta temporada solamente 6 meses van a ser 180.000. O sea, es que es una burrada. O sea, son 30.000 euros al mes. Es un presupuesto salvaje.
De todas maneras, la pandemia no ha podido con Fuente Alvilla ni con la cultura, a pesar de que, bueno, pues mucha gente.
Pero no ha podido por eso, porque estaba ya la cosa, digamos, muy asentada y muy había penetrado mucho en la población y pues eso, los abonados, los patrocinadores, es decir, no es lo mismo tener una cosa que estás empezando, la que no está todavía asentada, que esto que ya está muy asentado, que tiene una parroquia fija, que tienen una gran confianza. Pues eso, nosotros planteamos ese tema de, mira, os doy dos posibilidades. Una es, os devuelvo los abonos y cuando arranquemos, pues empezamos de cero y ya veremos lo que podemos hacer, que será poco. O bien, los dejáis en depósito, nosotros vamos renegociando contratos para que cuando abramos, más o menos podamos abrir a un nivel similar. Eso es lo que nos ha dado todo, si no, imposible, porque es que es un efecto dominó. Es decir, si no cuentas con ese dinero, pues en cultural lo haces, no puedes poner tanto dinero, con lo cual te toca menos. En la red, tres cuartos de lo mismo. En platea, ¿me entiendes? Es que todo
Sí.
eso lleva un efecto multiplicativo económicamente muy grande en este caso.
Supongo que los espectadores también van a quedar reducidos un poco. ¿Cómo vais a arreglar esto con los abonados?
Bueno, vamos a ver, los abonados, hemos tenido teníamos como 370 y ha habido como 20 bajas y ya se han apuntado como 5 nuevos. Ahora de 372 que teníamos, ahora estamos en 354. O sea, prácticamente, digamos que es testimonial, ¿no? Un pequeño descenso que me viene casi hasta bien, porque 372 ya los 10 o 12 últimos están en sitios muy, en fin, muy en la orilla, sitios que realmente no son buenos para
Para
dar un abono,
visibilidad.
¿no? Entonces, ya que en ese aspecto, luego, pues, ¿qué pasa? Que ahora en los espectáculos estos de junio hemos pedido que la gente se tiene que apuntarse previamente, porque tenemos que tener butacas preasignadas. Entonces, pues, sí que va a haber un descenso neto de público. Yo calculo que vamos a tener una media de 150 espectadores en estos primeros espectáculos, pero ¿qué quieres que te diga? Es que hay que mirar también lo que hay por ahí. Yo estuve el otro día en Madrid, fuimos a un concierto del coro de Radio Televisión Española, hicieron en un monasterio que hay por ahí por el centro, por Atocha, que pertenece al Patrimonio Nacional, y ahí lo abrieron con un aforo de 40 personas. 40 personas en un concierto con el coro de Radio Televisión Española, con un director muy importante, con la unidad móvil de Televisión Española, las cámaras, o sea, un despliegue allí de medios y económico grandísimo para 40 personas. O sea que nosotros, si al final tenemos un concierto con María Espada y hay 550 personas en las condiciones actuales,
Pues
yo creo que podemos decir que está bastante, digamos,
bastante.
bastante, bastante bien. Pues bueno, hay gente que estoy hablando con ellos y dicen que es que no, que es un poco pronto, que tal, pero que no pasa nada, que ellos el abono lo han pagado y ahí está, y tú haz lo que tengas que hacer, y nosotros ya luego, pues en septiembre ya nos reincorporamos y tal.
Bueno.
O sea que en ese aspecto,
Gran comprensión, gran comprensión,
sí,
¿no?
claro.
Bueno,
No,
empezáis
porque sabe
mañana.
también que al final lo que se paga de abono es que otra cosa que hemos hecho en el folleto ha sido poner tres precios, ¿no? O sea, ahora mismo todos los espectáculos llevan un recargo, porque también hemos explicado que, claro, pasar de 15 espectáculos que quedaban del abono anterior a 26, Lo claro. Hemos hecho también para decir, bueno, en caso de que en algunos se haya problemas porque se apunte mucha gente y no se pueda sentar a todo el mundo, pues se amplía el número de espectáculos para que al final la gente, como mínimo, pueda ir a los 15 que tienen prometidos. Pero claro, eso significa, pues eso, el presupuesto al final se ha disparado.
Claro.
La manera de cuadrarlo también es que, aparte del abono, se está cobrando un suplemento. Y nosotros hemos puesto en el folleto tres precios. Bien, el precio que paga el abonado, el precio sí. que paga el público general, y luego ahí está el precio el calculado real, que es lo que costaría realmente, suponiendo que el auditorio estuviese lleno, con 392 personas, dividiendo el caché más los costes entre esas 392 butacas, suponiendo que estuviese lleno. Y entonces, pues bueno, es una cosa también que la gente, pues eso, que muchos espectáculos, estamos hablando de la Ópera del Obrero de Sevilla, los costes reales son, o sea, el precio real con lleno absoluto sería 47€ por persona. Estamos cobrando 8€ de suplemento para abonar. Entonces, bueno, ahí esperamos recaudar aproximadamente lo que queda de año con esos suplementos, porque este año ya no vamos a cobrar patrocinios, salvo el de Global Caja. Esperamos recaudar otros 20.000€ extras, que son los que nos va a permitir, digamos, cuadrar las cuentas de esa ampliación que hemos hecho.
Bueno, vamos a la programación, Juan Ramón. Empezáis, bueno, ya empezáis este sábado con Senderos del Alma, música antigua y, bueno, de investigadores como es el director de la Orquesta Nereidas, Javier Luis de Sullán. Bueno, pues un concierto excepcional para empezar, ¿no?, la temporada.
Sí, la verdad que empezamos con un concierto muy selecto, ¿no?, digamos de gran auditorio y de público muy selecto, porque es una cosa que efectivamente se van a escuchar obras que están sacadas de los archivos de la Capilla del Palacio Real de Madrid y del Real Monasterio del Escorial. Son de autores del siglo XVIII de la corte española y en muchos casos es reestreno en tiempos modernos. Son obras que han estado ahí en el archivo durante más de 200 años y que ahora pues se recuperan. Y bueno, pues es todo un acontecimiento, ¿no? Se interpreta muy poco. Hicieron este mismo concierto, lo hicieron en el Festival Internacional de Arte Sacro en Madrid. Se hizo hace unos meses, se hizo también en Guadalajara y ahora se va a hacer en Fuentealbilla. O sea que es que, pues eso, estamos hablando de una delicatessen.
Sí.
Cualquier cosa de las que viene luego de gente muy conocida, de obras de teatro, como José Mayuste y tal, pues sí, está muy bien, pero no dejan de ser cosas que se representan centenares de veces. Esto es algo que es muy muy difícil de ver y de grandísima calidad. Y luego está la soprano María Espada. Digamos que esto entronca un poquito en la larga trayectoria ya que llevamos en Fuentealbilla de traer a grandes voces de la lírica.
Sí.
Tuvimos a María Bayo, a Ainhoa Arteta, y ahora pues María Espada es un poco en la misma línea. Es una de las grandes sopranos que hay en España ahora mismo.
Tenéis teatro, tenéis humor, tenéis, bueno, pues un amplio repertorio para todos los gustos y...
Sí, es muy variado. Sí. No tenemos, en esta ocasión no hay danza porque, bueno, no ha venido la cosa que la danza la vamos a tener en 2022, dos representaciones por platea, pero sí, por ejemplo, en teatro pues tenemos 14 obras de teatro, pero estamos hablando, todos son, pues eso, formatos medios y grandes. Vamos a tener desde la compañía Rolalá, 3-3 de Illana, vamos a tener a José Mayuste con Se Infelino Miras con Quién, de los María Luisa Merlo y Jesús Cisneros con Mentiras Inteligentes. Tenemos otra comedia muy buena que ha tenido grandes éxitos en Madrid en el Teatro Maya, que es Juntos. Tenemos Toda ayer en Yuna Mata, que es de Álvaro Tato, que es uno de los miembros de Rolalá, que ha escrito esta obra, comedia de capa y espada,
moderna
a la manera de Lope de Vega, pero en el siglo XXI. Es que la oferta teatral es variadísima. Yo digo, en 14 obras de teatro prácticamente, digamos, que cubrimos todos los estilos, todos los formatos, con actores muy conocidos. También tenemos una compañía de Castilla-La Mancha, que es Teatro Narea, con El Beso, que es de un autor neerlandés, en la cual aparece la actriz Isabel Ordaz, también magnífica, en un papel muy interesante, ¿no?, sobre el tema del cáncer de mama y tal. Bueno, la verdad que la oferta teatral es estratosférica. Y luego, pues en música, sí, estamos con este tema de la música antigua, pero también tenemos flamenco. Vamos a tener, aunque no lo llegamos a presentar, pero vamos a tener un grupo de música polifónica renacentista luego en el mes de septiembre. Tenemos a los organistas de la Capilla Sixtina del Vaticano y de la Catedral de la Almudena de Madrid,
Juan Paradel y Roberto Fresco.
En Villadevés. Es que prácticamente, yo dije el otro día, digo, bueno, no vamos a decir que es la mejor programación de España, pero que está entre las mejores, eso sin duda alguna.
Sí.
Un espectador en Fuente Alvilla tiene un abanico de espectáculos prácticamente a la puerta de su casa, de los cuales no dispone prácticamente ningún espectador en España ahora mismo.
Siempre Fuente Alvilla ha sorprendido y lo sigue haciendo. Espero que siga en la brecha, ¿no?
Sí, el reto es ese, es que seguir sorprendiendo. Como yo digo siempre, cada vez hacen falta drogas más duras.
Es un éxito para Juan Ramón, sin duda, ¿no? El ver cómo responde el público y cómo disfruta, sobre todo, de la programación.
Sí, bueno, sí.
Claro.
Y es una cosa que digamos que ya se ha convertido en una parte indisoluble, ¿no? de Fuente Alvilla y para toda la comarca. Es decir, la programación cultural, además que la gente sí que te dice que es que esto tiene que no se puede acabar de golpe, ¿no? Que esto hay que encontrar la manera de que sea algo ya que se consolide para siempre.
Puedo repetir estar, un Juan Ramón Pardo
de mi vida haciendo sí. Esto, pero que bueno, que efectivamente la idea es esa. Y bueno, una parte es conseguir eso, es conseguir desarrollar el gusto y la necesidad, ¿no?, entre la población, porque ese es el secreto para que no desaparezca, porque quien pudiera venir en el futuro, pues tendrá un poquito esa presión o esa obligación de que eso está ahí y que hay que hacer todo lo posible por mantenerlo.
Y además ayuda a la no despoblación. Porque me imagino que el tener actividades culturales y de todo tipo en un pueblo como es Fuente Alvilla, pues hace que la gente no emigre a otros lados, tienen otra vida allí, aparte de
sí,
sus trabajos.
Bueno, esto es una idea que defendí hace ya muchos años, al principio de empezar a desarrollar este modelo, porque yo intenté crear un festival de piano, y realmente luego se ha mantenido, pero no como festival como tal, porque no es una cita con unas fechas determinadas, sino que vamos haciendo eventos, ¿no?, durante el año. Pero sí que en un momento dado pretendí crear eso, y digamos con un formato muy definido, unas fechas, y la idea era un poquito esa, ¿no? Es decir, que al final pues los pueblos tienen que tener este tipo de cosas, este tipo de ofertas, lo más variadas posibles, para que pues eso, la población tenga gente de fuera, y la población pues tenga alicientes, etcétera. Aquello, yo toqué algunas instituciones y la verdad, en algunos casos me ayudaron, pero en otros fue todo. O sea, fue una muy mala experiencia porque fue directamente hundirnos la idea, ¿no? Y bueno, aquello no salió adelante, después lo fui adaptando. Y sí que tenemos nuestra colaboración con Juventudes Musicales de Albacete, que llevamos ya 13 o 14 años trayendo a todos los pianistas ganadores del concurso. Además, hacen conciertos magníficos. Tenemos otro concierto este año previsto para el mes de noviembre con la Orquesta Verum, que también será un grandísimo acontecimiento, porque hemos encargado un programa con una sinfonía de Shostakovich y un concierto para piano y orquesta de Rachmaninov que requieren 80 músicos, y realmente pues va a ser un tipo de concierto como fue hace año y medio más o menos la interpretación de Noches en los Jardines de España de Falla y la primera sinfonía de Gustav Mahler, con entre tantos músicos en el escenario. Pues es un tipo de concierto que uno para verlo se tiene que ir al Auditorio Nacional de Madrid o se tiene que ir a escuchar a la Sinfónica a la Filarmónica de Viena o cosas así. Y bueno, eso es lo que estamos trayendo aquí a Fuente Alvilla. Entonces tenemos esa colaboración. Yo, por ejemplo, he visto esta semana, además se puede buscar en internet, hay un concierto extraordinario de la Orquesta de Radio Televisión Española en la Auditoria Nacional. Y la Orquesta de Radio Televisión Española interpreta un estreno absoluto de una obra para piano y orquesta de Lorenzo Palomo, que es un autor contemporáneo, compositor contemporáneo español, y estrena una obra para piano y orquesta donde la pianista es Judy Jauregui y el director de la orquesta es Miguel Romea. Pues Judy Jauregui fue una de las primeras pianistas que estuvieron en Fuente Alvilla, fruto de esa colaboración con Juventudes Musicales de Albacete, como ganadora del concurso allá por el año 2007-2008, y que por supuesto ha tenido una carrera con una trayectoria tremenda, es una solista a nivel internacional. Y Miguel Romea es el director que dirigió la primera sinfonía de Mahler con la Orquesta Sinfónica Berber en 2019 aquí en Fuente Alvilla. Entonces ambos, director y pianista, ayer mismo interpretando un concierto con un estreno absoluto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con la Orquesta de Radio Televisión Española. Pues eso habla del nivel en que nos estamos viendo aquí en Fuente Alvilla. Realmente estamos haciendo cosas
con muy pocos medios en un sitio muy humilde, pero que están al mismo nivel de lo que puede uno ver y escuchar en los grandes teatros y los grandes auditorios de España, incluso de fuera de España.
También tenéis colaboración con el programa Platea, que sí. Bueno, sois de los pocos municipios, no sé si es el único municipio de Albacete.
Somos los únicos junto con Albacete Capital. Yo nunca he entendido por qué no ha habido más municipios de la provincia de Albacete que se han sumado a Platea. Es cierto que es un programa que exige una serie de condiciones, pero vamos, uno puede contratar hasta 10 actuaciones dentro de un catálogo, 8, y luego tiene 2 que puede, digamos, buscárselas libremente fuera de catálogo. Y el programa Platea lo que exige es cubrir con la taquilla ahora mismo un 17% del caché. Y con tener una recaudación del 17% del caché artístico, uno ya estaría cumpliendo las condiciones mínimas que exige el programa. Lo ideal más o menos es llegar a un 35% para ser, pues bueno, estar ahí, digamos, en la parte media de la tabla, ¿no? Sí. Pero vamos, estamos hablando que en un espectáculo de 5.000 euros de caché son 850 euros de recaudación lo que hay que conseguir. O sea, tampoco es... Si se hace un poquito de esfuerzo, se puede estar ahí. Fuentealbilla es el único que está porque se lo propuso desde el inicio. Entramos en la primera edición en 2014 y ahí seguimos en 2021 todos estos años. Pero no ha habido ningún otro municipio de la provincia que haya hecho el esfuerzo para estar ahí ni se lo han planteado. Y en la provincia de Albacete hay 4 o 5 teatros con mayor capacidad y con mucha mayor dotación técnica que el auditorio de Fuentealbilla.
Almansa de Gil, La Roda, Villarrobledo.
Y también desde Cultural Albacete no se ha hecho absolutamente nada por animar a que más municipios entren en Platea. Todo lo contrario, yo he encontrado dificultades para poder, digamos, llevar a través de Cultural Albacete parte de la gestión de estar nosotros dentro de Platea. Yo, desde luego, en un futuro, si esto cambia, si yo alguna vez tuviese alguna responsabilidad a nivel cultural en la provincia, es algo que me gustaría potenciar, que los pueblos que realmente son, como digo, 5 o 6, aparte de Fuentealbilla, que pudieran estar ahí, pues oye, darles toda la información y animarles para que lo hagan, porque en el caso de Fuentealbilla, es decir, la obra de teatro Sin Fin, No Me Digas Con Quién, con José Mayuste, viene por Platea. Más de casi 12.000 euros de caché. La obra Juntos, también, la comedia esta de Capa y Espada que hablaba antes de Álvaro.
Todos Dieren y una Mata.
Todos Dieren y una Mata también viene por Platea. Tenemos en 2022 un ballet también con un caché que se aproxima a los 10.000 euros. Todo eso es lo que le da a la guinda a nuestra programación. Y bueno, pues ahí estamos. Nosotros lo que intentamos siempre es aprovechar todas las cosas que existen por ahí, pues estar participando en ellas, porque de ahí conseguimos muchos recursos. Nos obliga también a generar recursos nosotros para poder estar dentro, pero es un esfuerzo que merece la pena hacer.
La gente de la cultura, la gente que vive del espectáculo, lo agradece de todas maneras a los municipios y a la gente que está pues ahí detrás para que no decaigan las programaciones después de lo que hemos pasado en el último año. Así que también te agradezco yo, Juan Ramón, ese desvelo que tienes y ese gusto por la cultura, bueno, y por llevarla a tus vecinos.
O tienes pasión, o si no, pues dedícate a otra cosa. Eso es. Si yo ahora mismo llevo 14 años de concejal de cultura aquí en Fuentealbilla, que ya voy para los 5 trienios el año que viene, por algo será. Es decir, no hay nadie, ¿no?, que lleve tanto tiempo en la concejalía de cultura aquí en la provincia de Albacete, al menos. No. Bueno, aquí estamos viendo el ejemplo del Ayuntamiento de Albacete, que aquí van desfilando los concejales de cultura como churros. Pero yo creo que falta un poquito eso, tener la vocación y la pasión. Esto, o se vive con vocación y con pasión, o si no, pues mira, hay miles de cosas que hacer en la vida. Yo no lo entiendo de otra forma. Y eso es lo que siempre hace que uno esté dándole vueltas a la cabeza para buscar un reto nuevo. Porque aquí ya se han hecho muchos retos. O sea, aquí tuvimos a la soprano María Bayo con la Orquesta Sinfónica de Albacete, un concierto espectacular, y eso fue en el año 2011. Y yo me pongo a pensar, digo, joder, es que eso hace ya 10 años. Ya me parecía cuando aquello, digo, esto ya es lo máximo, ya más que esto, que en estos 10 años, pues eso, ha habido muchísimas, muchísimas cosas y continuamente proyectos ilusionantes, descabellados, que parecía que eso era imposible, y al final todos se han ido haciendo posibles. Pues traer aquí a Miguel Poveda, traer a Ino Arteta, traer a Arturo Fernández, tener una novena sinfonía de Beethoven, etcétera, etcétera. Ara Malikian 6 veces. Sí.